Listos, oremos. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos porque nos has reunido en conformidad con tu palabra el día de hoy, por los himnos que hemos cantado, por las oraciones levantadas. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos ayudes ahora con el calor y el sudor, a fin de que podamos terminar el culto y concentrarnos en lo que vamos a escuchar. Y te pedimos nuevamente que nos ayudes, como en cada oportunidad de escuchar, que ayudes a los oyentes para que puedan entender y aplicar tu palabra a sus propias vidas, a sus propios corazones. Y te pedimos que esta palabra tuya no te vuelva vacía y que tus propósitos se cumplan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, la lectura nuevamente, estamos acercándonos a una parte, al final de este tema de las guerras y los pacificadores, estamos detenidos con una larga lista de obstáculos que impidan que seamos pacificadores y que se acaben estos conflictos en nuestras vidas. Y estamos detenidos aquí otra vez con el tema de la amistad, la meta de la reconciliación. Y la pacificación es de que seamos colocados en esta relación de amistad con Dios. Y esa es la parte final de que todavía está pendiente, en donde hay aguas profundas en que nos vamos a meter. Pero antes de llegar a esa parte de nuestro tema, estamos detenidos con este asunto de la verdadera amistad cristiana, que comienza, ¿no?, con el amor de Dios obrando en nuestros corazones y el vínculo, ¿no?, entre cada creyente y Dios en relación con su amor, ¿no?, derramado en nuestros corazones, y luego esto en alguna medida se reproduce en nosotros, y el amor mutuo, recíproco, el amor fraternal, el amor entre los creyentes, que hace 8 días lo enfocábamos en el tema de la amistad, la verdadera amistad cristiana. Y vamos a darle seguimiento otra vez a este tema. Y comencemos con, son 2 textos. En el Evangelio según Juan, vamos a leer primero, en su capítulo 15, y después volveremos a 1 de Corintios 13. El Evangelio según Juan, su capítulo 15. Y esto es un texto, uno de los más importantes de la Biblia, lo que vamos a leer aquí en Juan 15. Incluso este tema resuelve una larga lista de puntos de controversia en relación con el amor de Dios y su plan eterno de salvación, y en relación con este tema que vamos a tener que discutir sobre las emociones en Dios, ¿no?, lo que algunos llaman equivocadamente y usan la palabra pasiones. Ahora, en el Evangelio según Juan, en su capítulo 15, ¿ya lo tienen? En este texto hay algo más profundo de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? En la pura lectura aquí no podemos detenernos a discutir este asunto, aunque lo veremos, ¿no?, en alguna medida en lo que vamos a discutir el día de hoy. Pero hay muchas cosas aquí, en este capítulo 15, en los capítulos 13 y 14, 15, culminándose, ¿no?, en la parte final del 17, son un gran discurso, en donde hay muchísimas cosas. Y en medio de este discurso sobre la vida y los pámpanos, que es una pequeña parte de este tema, y el gran tema de que llevemos fruto, ¿no?, en el versículo 8, y eso es lo que glorifica al Padre, viene este comentario, ¿no?, que es, hay aguas las más profundas posibles en este comentario de la boca de nuestro Señor Jesús: como el Padre me amó, también yo os he amado. Y esto de que permanezcamos, de que estemos, ¿no?, de que perseveremos en su amor, son traducciones de este orden, este mandato, este mandamiento divino de que permanezcamos en su amor. Y guarden en mente lo que acabamos de leer aquí, como el Padre me amó, también yo os he amado, ¿no? Porque eso resuelve muchísimas dudas acerca de muchas cosas en relación con el amor de Dios. Ahora, en 1 Corintios, como tenemos las puertas abiertas y están haciendo algún tipo de... Yo creo que es una protesta, ¿no? No voy a decir, es una manifestación en el parque. 1 Corintios 13, hay que apurarnos, por favor. Ahora, este texto lo conocemos, hemos estado acampados en este texto entre semana, los miércoles, desde hace como 3 meses, el tema del amor verdadero, lo que hace, lo que no hace. Y el argumento en los primeros 3 versículos es que tú puedes hacer un sinnúmero de cosas, incluso entregar tu vida para morir. Y si lo haces sin el verdadero amor de Dios de por medio, de nada te va a servir. Y luego en el versículo 4, el amor es sufrido, el amor no tiene envidia. Esta lista la repasamos hace 8 días. El amor no hace sin razón, no se envanece, no se ensancha. La versión antigua, no es injurioso, o sea, no hace cosas indebidas, no es egoísta, no busca lo suyo propio, ni siquiera se irrita, ¿no? Ni siquiera se molesta, ni piensa el mal. En muchas versiones no lleva cuentas del mal recibido, ¿se acuerdan, no? No se goza de la injusticia, más se goza siempre en la verdad. Es un gran tema, no vamos a discutirlo el día de hoy, la relación entre el amor y la verdad. El amor siempre dice la verdad, no esconde nada, resiste todo lo que es falso y insiste, ¿no?, en transparencia, veracidad, etc. Y termina la lista con todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Y luego la fórmula técnica al final de este gran discurso aquí, en el versículo 8, este amor nunca deja de ser. En el versículo 8, ¿no? Nunca deja de existir. Y luego las profecías se acabarán, se cerrarán las lenguas. Este don de recibir conocimiento directo en relación con el don de conocimiento también será quitado, ¿no? Ese fenómeno, todo esto ya terminó con la muerte de los apóstoles. Y el argumento de que este amor durará para siempre, continuará para siempre, ¿no? Nunca terminará. Ahora, comencemos el día de hoy, habiendo visto hace 8 días este tema en el contexto de la verdadera amistad cristiana, que es el don de Dios y la oportunidad que tenemos de recibir a través de otro creyente este mismo amor que tiene su fuente en Dios, es como si fuera un canal, conducto, vaso, vía. Este creyente es el medio, su personalidad, su corazón, ¿no?, a través de este triángulo, ¿no?, el amor de Dios regresa, ¿no?, pero pasa al corazón de nuestro amigo cristiano en este contexto, y esto es Dios comunicando su amor, transmitiendo ese amor, filtrando ese amor hacia nosotros, como lo vimos, ¿no?, hacia nosotros a través de la verdadera amistad cristiana. Y basta, no vamos a repasar lo que vimos hace 8 días, basta con decir lo siguiente: el don de tener verdaderos amigos cristianos es extraordinario, y es algo en relación con los propósitos de Dios que hemos de buscar, que hemos de cultivar, siendo nosotros amigos, ¿no?, en el contexto verdadero de la palabra, y es algo para siempre, en donde esa relación de amistad cristiana, a la cual volveremos, porque todo esto es un tema importantísimo para que seamos pacificadores, pero es la clave para que haya paz entre los creyentes, y es necesario, ¿no?, cultivar esta relación de amor los unos para con los otros, con el fin de que seamos útiles en las manos de Dios. Ahora, comencemos con este tema que comentábamos, con este tema que comentábamos, espero que no sean estos que apoyan algún grupo en el Medio Oriente, esperemos que no. Estos son los que están gritando en el parque, ¿no? Comencemos con este tema que comentábamos en la oración. Algunos han llegado a concluir que los seres humanos poseemos un superpoder. Y este superpoder, están pidiendo prestado una ilustración del mundo en que vivimos, en donde hay héroes por todos lados que tienen todo tipo de superpoderes, por lo menos en las fantasías de Hollywood y en las caricaturas de niños, ¿no? Para niños, hay todo tipo de personas, héroes, extraordinariamente dotados con superpoderes, y todos los seres humanos tenemos en alguna medida este superpoder que se llama el amor. Y esto es el tema, ¿no? Y ustedes que no estaban aquí, para los que no estaban, les voy a resumir una introducción a este concepto. En nuestro mundo moderno, este es el tema que se toca más que cualquier otro. Es un tema, lo mencionábamos en relación con Paul McCartney, y una parte, tan solo, yo supongo la mayor parte de las canciones de los Beatles, en donde se defendía con este asunto de que la mayor parte de lo que cantaban los Beatles tenía que ver con estas tontas canciones de amor, que en inglés, silly love songs. Estas canciones, ¿no? Yo pondría la palabra canciones superficiales, chistosas, silly. Eso no se traduce simplemente con la palabra tontas canciones. Y sin embargo, se defendía Paul McCartney con este argumento. Y nosotros entendemos esta realidad. El tema del amor está metido de por medio en todo, ¿no? Desde las comedias románticas en cine, televisión y Netflix, hasta todo el tema de las bodas, ¿no? Y este es otro gran tema, no lo vamos a discutir, por favor, no me metan de por medio en este tema de las, incansablemente, ¿no? Las personas van a la boda de quien sea, hasta las bodas reales, ¿no? Se publican, se transmiten en vivo, de la realidad europea estoy hablando, para ustedes que no saben de qué estoy hablando, y todo el mundo parado, millones y millones de personas, ¿no? Para celebrar este tema, para celebrar a la hora de la boda, este amor, y el hecho de que todo el mundo se vuelve desde una perspectiva romántica, emocional, psicológica, todo el mundo se vuelve un poco tonto, un poco necio. Yo pondría la palabra un poco estúpido en relación con este tema, el mismo tema del amor, ¿no? El hecho de que amamos, lo tocábamos en la oración, es un tema extraordinario. Es un tema incluso que está siendo discutido en el mundo. Vamos a tener que cerrar esas puertas porque yo estoy siendo distraído. No son gritos de amor lo que estamos escuchando, ¿no? Ayúdenme aquí. A no cerrarlas completamente, a dejar un pequeño espacio para que pueda pasar un poco de aire, ¿no? Pero en el mundo del ateísmo, agnosticismo, ¿no? La así llamada ciencia, este tema nunca termina de ser un tema de debate. ¿De dónde surge este, yo sigo diciendo, superpoder que pertenece en alguna medida a la humanidad? Este superpoder que nosotros llamamos el amor, ¿no? Esto, nuestro superpoder, no tiene su origen en un accidente cósmico, no tiene su origen en lo que los científicos llaman reacciones químicas, no es algo simplemente instintivo, y aun si lo fuera, habría sido preprogramado en nosotros, ¿no? Porque no es un instinto que surge de la nada, ¿no? La reacción fisiológica, hormonal, con reacciones químicas, endorfinas y otras palabras que no voy a mencionar, que son una parte de lo que sucede en el cerebro cuando estamos siendo en una forma directa impactados por la realidad de este superpoder en nuestras vidas, que ese superpoder que se llama el amor, ¿no? Y el hecho de que en la literatura, en la historia, en las películas, los héroes, es invariablemente los héroes en este contexto siempre nacen en algún sentido del amor. Y lo que hacen por su nación, por su ciudad, por su familia, por sus amigos, por la sociedad, ¿no? Por lo que sea. Si lo hacen motivados por el amor, los hacen de grandes héroes, los que entregan sus vidas en un momento dado, no simplemente sus vidas entregadas por el bien del amado, sino puede ser por la bandera, ¿no? En tiempo de guerra, por la bandera y nada más. Están dispuestos a sacrificar su vida por amor, ¿no? ¿De una bandera? ¿Sí? ¿Se van a entregar a morir? ¿Hasta ese grado? ¿Y los vamos a calificar como héroes? Que entregaron sus vidas por nuestra patria, todo el paquete, ¿no? Y lo que estoy ilustrando aquí es esto es la realidad. Sin hablar de la música romántica, sin hablar, comentaba, de estas estaciones de radio en la Ciudad de México, que es 24/7 música romántica, que ya deja de ser romántica cuando siempre es la misma voz, y siempre la misma balada, y siempre la misma triste historia. Y la gente ahí está, por lo menos en el coche, escuchando, oyendo a los conciertos. Oh, por favor, no. Y el punto sigue siendo que estamos rodeados, ¿no?, de este fenómeno, que es el gran misterio. ¿Cuál es el origen de este superpoder? ¿De dónde procede? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su causa? En la forma técnica, la palabra ontología, ¿no?, que habla desde un principio del origen y el significado de las cosas, es un gran tema en relación con Dios mismo. Los atributos ontológicos de Dios es un tema extraordinario que muchos no pueden reconciliar con lo que Dios hace en el tiempo y en relación con la historia. No pueden vincular las dos cosas, se quedan enredadas en conflictos innecesarios. Y sin embargo, estamos preguntando, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿De dónde nace este amor? Y ya contestábamos, ¿no?, por lo menos en la oración, la respuesta, acabamos de leer de esta respuesta en Juan 15. La respuesta es, escuchen con mucha atención, en el misterio de la Trinidad se resuelve la duda, se contesta la pregunta. En el misterio de la Trinidad se resuelve el misterio de la existencia del amor. En el misterio de tres personas, no es treteísmo, no son tres dioses. Tenemos un folleto que introduce todos los conceptos los más básicos sobre el misterio de la existencia trinitaria de Dios, si no lo han estudiado. Pero en la doctrina cristiana de la Trinidad se resuelve este misterio, porque resulta que hay tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que existen en una relación personal, una relación íntima, son seres relacionales que en el contexto de su existencia eterna viven eternamente en este amor. Y la fuente de este amor, a esto se refiere Cristo en este texto, como el Padre me amó, ¿no? Y el Padre le amaba a Cristo antes de la fundación del mundo. Y a eso se refiere Cristo en la parte final de este discurso, y dice en el capítulo 17, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Se refiere a una relación eterna de amor entre el Padre y el Hijo. Y el argumento aquí procede de este amor eterno, antes del comienzo del universo, el cosmos, la materia, el espacio y el tiempo, que son los tres elementos de los cuales el universo está compuesto, antes de la creación. Existían y vivían eternamente estas misteriosas personas de la divinidad en una relación de amor. Y luego Cristo pasa de ese amor eterno entre el Padre, yo voy a incluir aquí al Espíritu, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a lo que estamos preguntando, ¿no? En relación con la fuente de este amor, fuimos amados como creyentes con el mismísimo amor eterno. Increíblemente, sorpresivamente, inexplicablemente, misteriosamente, este amor que es, de todos los atributos de Dios que pudiéramos discutir aquí, es la naturaleza misma de Dios, según más de un texto, ¿no? Aunque no es exclusivamente amor. Y sin embargo, de este amor, la misma naturaleza divina, procede el amor que existe, ¿no?, entre los seres humanos. Y nacimos y entramos a este mundo con este punto de por medio en el asunto. Ahora vamos a 1 de Juan 4. No pierdan de vista 1 de Corintios. Y ahora vamos a 1 de Juan. Entramos a este mundo, todos nosotros, con este mismo tema que hemos escuchado muchísimas veces de este púlpito, con el deseo de ser vistos, escuchados y conocidos. Entramos a este mundo, es Juanito. Véanme, mírenme, es Juanito, escúchenme, cuando no puede decir ni una palabra con exactitud, quiere ser escuchado Juanito, ¿no? Y quiere ser conocido Juanito, y todos nosotros somos Juanito desde nuestra niñez, eso es el fenómeno, pero es vistos, escuchados y conocidos con el fin de que seamos amados. Y este profundo deseo que todos nosotros compartimos, ¿no? Desesperadamente queremos conocer y ser conocidos. Desesperadamente queremos amar y queremos ser amados. queremos en forma inexplicable, ¿no? Que esto sea una realidad en nuestras vidas, de tal modo que la mayor parte de la vida, hasta que llegan a casarse y llegan a encerrarse en la celda del amor, en la prisión, están ahí encerrados, ¿no? Esto es lo que todo el mundo, desde que comienzan en su adolescencia a tener la oportunidad de buscar esto de alguien que no sea mi mamá y mi papá y mis hermanitos, todos comienzan a buscar esto, ¿no? En sus vidas, incansablemente, desesperadamente. Y estamos preguntando, y estamos aquí, en una forma decente, contestando, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿De dónde procede este amor? ¿Cuál es su causa? ¿Cuál es su fuente? Ahora vamos a leer de esto en 1 de Juan. Y al mismo tiempo, vean lo que estoy diciendo aquí. En el contexto del cristianismo, que ya llevamos 2000 años, ¿no? Hay un símbolo de este amor, que es un símbolo en teoría, sin dar luz verde a ningún ídolo, crucifijo o algo parecido. Sin embargo, no obstante, hay una expresión de este amor, en teoría, que se ve en cualquier contexto en donde hay una cruz, ¿no? A nivel mundial, a nivel prácticamente universal. El símbolo de la cruz, ¿no? En algún sentido, es un símbolo de este amor. Sin darle luz verde a nada de la idolatría metida por medio en imágenes de este tipo. ¿Me explico? Ahora, en 1 de Juan, otra vez, tenemos aquí este tema en una forma extraordinaria. No vamos a detenernos aquí, pero rápido, tenemos que leer este texto, si lo puedo encontrar. Es 1 de Juan en su capítulo 4, y la lectura en el versículo 7, carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, es lo que acabamos de decir. Ahí está exactamente lo que estamos comentando al introducir el sermón el día de hoy. El amor es de Dios. Todo aquel que ama, y es verdaderamente, es nacido de Dios y conoce a Dios. Aunque vimos hace 8 días, hay un sinnúmero de obstáculos a este verdadero amor, comenzando con el amor propio, el amor egoísta, lo vimos hace 8 días, y luego a esta conclusión llega el apóstol Juan, bajo inspiración de Dios el Espíritu Santo, el que no ama, verdaderamente, no conoce a Dios, y vuelve a decirlo, porque Dios es, en la esencia de su misma naturaleza eterna, Dios es amor. Y luego va a lo que yo acabo de decir, en eso se mostró el amor de Dios en este asunto, ¿no? Que ilustrábamos con el símbolo de la cruz. ¿En qué? En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y esto es, más adelante lo dice, nos amó primero. Y ha enviado a su Hijo en propiciación, en el sacrificio propiciatorio para apaciguar la ira de Dios y satisfacer su justicia. Cristo se entregó por los pecados de todos los creyentes, y de inmediato brinca la aplicación: amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿no? A este punto llega el argumento. En el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y luego, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, guarden en mente la advertencia, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ese es el triángulo, este amor comienza, ¿no? Y termina en Dios, ame también a su hermano. Así, ¿no? Para cerrar el argumento aquí, acabamos de leer lo que estábamos comentando, aquí en la palabra de Dios. Ahora, hay que apurarnos, pero hay que decir algunas cositas más aquí antes de entrar de lleno a nuestro tema. Este amor verdadero, ¿no? Es un afecto inteligente, y la palabra afecto, podríamos decir emoción, para los que dicen que Dios no tiene emociones, por favor. Este amor es un afecto, es como decir, te amo, pero no siento nada por ti. Ni afecto, ni una gota de emoción, los que nos dicen que Dios no tiene emociones. Porque piensan que esto le haría a Dios sujeto a cambios, que esto sería en contradicción de lo que vamos a ver dentro de poco, su existencia eterna y su inmutabilidad. Piensan que esto sería una contradicción y que Dios sería rehén o sujeto a las emociones humanas que son tan fluctuantes y tan variables y tan sujetas a cambio, que esto le estaríamos colocando a Dios al nivel, pero esto es tomar al hombre y hacer que el hombre sea la verdad acerca de la naturaleza, el carácter y la imagen de Dios. Estaríamos invirtiendo todo. Las emociones en Dios sobrepasan nuestra comprensión. Y son reveladas. Hay más de 600 textos en la Biblia que hablan de la ira de Dios. Y la ira es una profunda emoción. Hay una lista de palabras técnicas en el griego que hablan de grados de ira y grados de enojo. Grados de coraje en Dios mismo. Una lista de textos y más de 500 textos que hablan del amor de Dios en la Biblia. Y las personas que se enredan es porque leyeron algo en un blog en internet o en algún libro de supuesta teología y ahora vienen a decirnos, Dios no tiene emociones, hermanos. Todo lo que sucede, Dios, lo que nos están diciendo es que Dios no es personal, a fin de cuentas. Y que cuando Dios trata con nosotros a ese nivel, emocionalmente, con un amor incondicional, eterno y un amor de complacencia. Que todo esto es teatro. Su argumento es un antropomorfismo, ¿no? Y me atrevo a decir que los que usan la palabra antropomorfismo ni pueden decirnos qué significa. Significa atribuirle a Dios cualidades humanas. No, todo el asunto lo tienen invertido. Y me quedé así con el mini berrinche aquí. Con la palabra, el amor verdadero es un afecto inteligente, de propósito, que se deleita, que es otra vez una emoción, que se deleita. En una lista de textos, Dios habla de su deleite, ¿no? En esta relación. En este texto misterioso que hemos citado tantas veces, Sefonías, ¿no? Dios canta. Dios, y cantar es una profunda emoción. Es un deleite, ¿no? Que fluye de ese amor, que busca el bienestar eterno de su objeto, ¿no? De su blanco, y está dispuesto a pagar un gran precio personal, ¿no? para cumplir con este amor. Es un deseo ardiente, anhelo profundo, para que otras personas sean la triple fórmula, buenas, santas y felices para siempre. Buenas quiere decir perdonadas, justificadas, santas, como vamos a ver en el sermón, cambiadas y felices para siempre. Este amor no es egoísta. No está basado en ninguna necesidad de parte de Dios. Dios no necesita nada en esta relación. No está buscando dignidad, satisfacción, autorrealización. No está buscando autoestima, menos felicidad, sino lo contrario. Está buscando una parte de este paquete, es lo que Dios está buscando a favor de nosotros. Es el amor de Dios que quiere dar, que quiere edificar, que quiere transformar y cambiarnos sin la necesidad de recibir nada a cambio, ¿no? Y es un gran tema que nosotros lo tenemos tan enredado. Nuestro texto en 1 Corintios 13 es la prueba contundente de lo que acabo de decir. Porque la descripción del amor en 1 Corintios 13, que hemos analizado un sinnúmero de veces, nos tiene que decir lo que el amor no es. Y a esto volveremos. Y lo que el amor no hace, ¿no? Y cuando dice que el amor tiene paciencia, es bondadoso, y de inmediato, todo la lista, no tiene envidia, no es soberbio, no es jactancioso, no hace cosas indecorosas, o sin razón, o cosas indebidas. No es egoísta, no busca lo suyo propio, no es provocado fácilmente, no lleva cuenta, el no, 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 no. Porque nosotros tenemos una perversión, parece ser casi completa, de lo que significa el amor, ¿no? En nuestra condición caída, hemos pervertido el asunto, al grado en que nuestro amor es capaz de gozarse en la injusticia, ¿no? Y mofarse de la verdad. Lo que viene siendo la descripción de la perversión de este amor, de esta perversión de este amor, vemos un sinnúmero de ejemplos en las películas de Hollywood, un sinnúmero de ejemplos, incluso muchísimas veces en la misma música romántica, y hay que decir algo que vamos a ver próximamente en otro contexto, no puedo evitar el comentario. Todo esto, debido a nuestra condición caída, nuestra perversión del verdadero amor, y debido a que estamos escuchando constantemente la predicación del diablo. Es un tema que vamos a discutir próximamente. ¿Quién es tu tu predicador favorito. No sé, es un tema de interminable debate en el primer mundo, peor hoy en día con acceso a transmisiones y internet. Y el consenso a nivel mundial es que la mayoría de la gente escucha todos los días 24/7 la predicación del diablo, la predicación de Satanás y nada más, sin decir más. Porque, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la predicación del diablo la estamos escuchando constantemente a lo largo de cada día, y el diablo predica constantemente sobre esta perversión del amor. Y si dudan lo que estoy diciendo, en el primer mundo, en cada manifestación, protesta y conflicto sobre el género, están ahí con esta palabra amor. Incluso creo que en la NFL salían algunos jugadores con su casco y con les dieron permiso para y adoptaron otra cosa ahí, llevan, ¿no?, pancartas y anuncios. El amor es amor. ¿Están escuchando la predicación de alguien? ¿Quién será ese predicador que está usando todos los medios posibles para comunicar su mensaje acerca de este asunto? Y todo se justifica con eso, lo que sea, con tal que sea lo que este predicador Satanás dice sobre el amor, se puede justificar lo que sea. Y por eso estamos reunidos, por lo menos cada domingo, para escuchar a otro predicador. Algunos de ustedes piensan que yo soy Satanás, pero por favor, perdónenme. Estoy desvinculándome de esa identificación. No es Hollywood. Te podemos comprar unos lentes si no me pueden ver bien. Yo entiendo que con el paso del tiempo, el hermano Tomás ya no se ve como Omar. Ahí estaba Omar. ¿Dónde estaba Omar? Omar se ve igualito desde hace 30 años. No hay diferencia. Es increíble. Todos los demás, y hay que decir otra cosa. El envejecimiento que la Biblia explica detalladamente con el hombre exterior que se va desgastando es tan solo externo en la vida cristiana. Es otro sermón. En el hombre interior, es en forma inversa esto. No estamos envejecidos, ni no nos volvemos viejitos espiritualmente. Eso es totalmente lo contrario, en forma inversa. Es un tema maravilloso. Pero como ustedes todavía no pueden ver el hombre interior, y estoy mirando a ver el hombre, no, tampoco yo lo puedo ver. Entonces son espejismos, por favor, ahí se queda el asunto. Ahora rápido, llegamos a esto. Nuestro texto en la forma negativa, ahora vuelvan a Juan 15, ¿no? Nos dice lo que el amor no hace, y la contraparte, obviamente, si fuéramos a detenernos aquí, podríamos discutirlo así, ¿no? El amor nos impulsa a ser veraz, ¿no? Veraces, transparentes, O sea, impidiendo la mentira, fraude y engaño, ¿no?, que el amor falso pretende lograr. El amor nos impulsa a pensarlo mejor. La lista que estoy citando aquí viene de nuestro libro sobre el amor y sus frutos de Jonathan Edwards. Este amor nos impulsa a estar contentos en vez de siempre jugando la carta de víctimas y cayendo en la trampa de comparaciones. Y el amor se opone a la envidia, se opone a la codicia, se opone a todo lo que estorba, lo que vimos hace 8 días, la amargura, el resentimiento, el enojo, la victimización, el coraje, y nos hace contentos, ¿no?, frenando todos los pleitos, todos los conflictos, impulsándonos a ser misericordiosos, a perdonar incondicionalmente a quien sea, a ser dadivosos, así la lista, ¿no?, de la contraparte, es lo que estoy resumiendo. Ahora vuelven a Juan 15 y termina ahora la introducción, por favor. En Juan 15 termina la introducción. ¿Ya lo tienen nuevamente? Ok. Este tema, hay este último prefacio, ¿no?, a lo que vamos a discutir. Hay que ver cuidadosamente este argumento acerca de la fuente, la causa y el origen de este amor. Ya lo tienen Juan 15, otra vez. Esta fórmula en el versículo 9 se traduce en muchas versiones así como. Nuestra versión antigua tan solo dice como, tal como. Así como. Y esto es la fórmula Incluso algunas versiones, así también, tal como. Así también, algunas versiones agregan esas palabras para que veamos que esto es una fórmula técnica que se usa constantemente en la Biblia. Incluso esto es una regla hermenéutica de interpretación en donde se está comparando y contrastando muchas veces algo. Contraste, comparación. Muchísimas veces de la boca de Pablo el uso de este medio de enseñanza. Pero aquí es, no es contraste y comparación en esa forma como cosas opuestas o contrarias, sino es así como, tal como, de la misma manera, también, ¿no? Como yo os he amado, de esa forma, de la misma manera. Entonces es algo extraordinario lo que este texto dice. Y rápido el tema va por este camino. Así como el Padre me ha amado, esto nos conduce a antes de la fundación del mundo, ¿no? Al misterio de la Trinidad, a esta relación eterna de amor entre el Padre y el Hijo, nos conduce el argumento, así también yo les he amado a ustedes. Y esto de inmediato sobrepasa nuestra comprensión. Y una parte de todas esas controversias sobre cómo puede Dios tener tanta emoción, y lo sigo diciendo, los que dicen que Dios no tiene emoción están más que equivocados, y no cambiar, no estar sujeto a cambios, y es un tema tremendo que vamos a investigar, ¿no? Pero no tienes que investigarlo para creer lo que la palabra de Dios dice. No tienes que tener respuestas teológicas de estas personas para saber que están equivocadas. Tan solo tienes que creer lo que está escrito aquí. Y esto es así con una tremenda lista de campos que vamos a ver. Comenzando con la existencia trinitaria de Dios, hay un sinnúmero de preguntas, un sinnúmero de dudas, un sinnúmero de cuestionamientos que no se resuelven nunca porque Dios no es hombre, ¿no? Y como el cielo es el espacio exterior, lo que es el universo entero, más allá de esos límites está Dios. Y hay tantas cosas en esto que tenemos que creer porque están escritas y sin entender todo, ¿no? Y esto es uno de estos puntos. ¿Cómo es posible que hayamos sido amados eternamente cuando ni siquiera teníamos existencia? Eso es lo que el texto dice. Y no somos capaces de entender en su totalidad esto. La medida en que somos capaces de captar el argumento, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Las dificultades aquí son muchas, eso lo estamos reconociendo. Somos criaturas finitas y no podemos medir algo infinito. El contexto aquí de un amor eterno, de un amor infinito, sobrepasa cualquier comprensión o la posibilidad de comprensión de parte de nosotros. Se trata de algo que no tiene medida, que no tiene límite, ¿no? Podríamos hablar de cualquier atributo divino, de su poder, no hay límite, de su sabiduría tampoco, de su gracia menos. Cuanto más en relación con su amor. Es decir, si comenzamos con esto, este amor es infinito. Esto quiere decir que es insondable, inescrutable, incomprensible para nosotros. Por eso las ilustraciones son las mismas. Es como un océano de amor, ¿no? Y nosotros somos el pececito que hemos vivido toda nuestra vida en un acuario. Llegando al cielo, Dios va a abrir el acuario y vamos a salir y vamos a comenzar a nadar en el océano infinito de su amor. Pero este océano no es como ningún cuerpo o océano o ningún tipo de aguas almacenadas aquí en la tierra. No tiene fondo, no tiene orilla, no tiene límite, ¿no? Este océano es de igual manera eterno. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, y es increíble, hay que volver a hacer referencia a estos versículos. Cuando vemos en el Nuevo Testamento textos, y voy a leer uno de esos textos, escuchen con mucha atención lo que dice. Pablo pide para que podamos comprender con todos los demás creyentes lo que estamos diciendo. ¿Cuál sea la anchura? ¿Cuál sea la longura? ¿Cuál sea la profundidad? ¿La altura? ¿Y de qué? Del amor de Cristo. Y conocer, estos son los límites del universo, en las palabras griegas, que se acaban técnicamente, ¿no? La forma que usamos para medir estas cosas, se acaban las palabras. Y luego dice, el amor de Cristo que excede todo conocimiento. En Efesios 3, confirmando lo que estábamos diciendo. Si podemos entender como el Padre ama al Hijo, así podemos entender cómo nosotros somos amados por el mismo Padre y por el mismo Hijo. Pero no lo podemos entender, no lo podemos ni comprender. Es incomprensible. Pero eso no quiere decir que no sea real. Ahora en Juan, vean, estamos otra vez aquí en Juan. Vamos al capítulo 17 para que veamos que Cristo habla de esto. En Juan 17, terminando este discurso, cuando dice que la meta de todo esto es que vivamos eternamente en una relación de amor, y dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Esto es el amor de la Trinidad desbordándose, llegando a nosotros, alcanzando nuestros corazones y al final de todo lo que es el proceso y plan de salvación, para que sean, esto es la meta futura, consumadamente, y es una cosa en este amor. Porque de esto habla el texto. Y que el mundo conozca, en el día futuro, en el día de juicio, el mundo entero va a conocer que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Y lo que yo decía, en el 15, Cristo dice, yo les amo como el Padre me ama, y aquí nos dice que el Padre nos ama, con el mismísimo amor, con el mismo amor que me has amado también a ellos, ¿no? Entonces, este texto es el mismo argumento. Y se agrega en el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, y eso es antes de la fundación del mundo. Pero otra vez el tema no es eso, por cuanto me has amado desde antes de la constitución, antes del comienzo, antes del principio del mundo, ¿no? Y Cristo está pidiendo que, para que veamos, para que entendamos, para que vayamos a este mundo de amor, eso es el cielo, como vamos a ver en un momento, y termina en el 26 diciendo, yo les he manifestado tu nombre, que es la gloria, fama y los atributos de Dios, lo manifestaré aún más, ¿no? En las epístolas del Nuevo Testamento, culminándose en el Apocalipsis, tenemos todo lo que él profetiza aquí, en forma escrita, pero ¿con cuál meta, con cuál fin, con cuál objetivo? ¿Qué dice? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y aún así nos dicen que Dios no tiene emociones. No. Estoy burlándome, estoy mofándome de estas personas. No, no porque necesariamente son enemigos míos o nuestros, pero son enemigos de la verdad en cuanto a este punto. En amor les tenemos que decir eso. Y si sirve, ¿no? Criticar y comentar sobre esto para que lo vuelvan a analizar. Y lo que yo no quiero es que ninguno de ustedes sea engañado con estas mentiras. Que en el primer mundo es un boom, una explosión atómica, con iglesias enteras divididas sobre este tema de las emociones de Dios. Por favor. Están escuchando algún predicador, pero no sé cuál sería. Así lo dijo Dios en una forma tan sencilla a su siervo Jeremías. Tantas veces hemos citado el texto, ¿no? Con amor eterno te he amado antes del comienzo del mundo, antes de la existencia de los ángeles, antes de la creación del universo. Estoy agregando eso, con amor eterno, Jeremías, con amor eterno, ¿no? Creyente X, con amor eterno, te he amado. Y la boca de Cristo, tal como el Padre me ama a mí, al Hijo, me ama eternamente. Así el mismo amor, ¿no? Y esto significa una larga lista de cosas, rápido. Que este amor no está sujeto a cambio, es inmutable, no es fluctuante, no es inestable, no. No es como nuestro amor, no. Nuestras emociones no son en nuestra condición caída, no son iguales a las de Dios, ¿no? No, y nuestro amor en nada se acerca a su amor, porque nuestro amor es tan inestable, tan fluctuante, tan débil, con sus altibajos, ¿no? Y tenemos una lucha constante para permanecer en su amor, para no alejarnos de nuestro primer amor, etcétera, etcétera. Pero este amor es inmutable. No, no nos amará más mañana de lo que nos ama hoy, ni menos de ayer, ni menos de su amor antes del comienzo del mundo. Y lo que yo decía, guarden en mente la introducción. todo el mundo hablando del amor. El eje central de un sinnúmero de cosas resulta ser, en algún sentido, bueno o malo, correcto o incorrecto, sano o perverso, el amor. Sí. Sí. Y este amor que no se basó en nada agradable, nada bueno, nada en nosotros para atraer, para, nada, todo lo contrario, todo lo opuesto, nada. No, ningún elemento en nosotros, ¿no?, fue capaz de traer este amor, de producir este amor. Nada, cero, todo lo contrario. Cuando éramos enemigos, ese es el argumento de Pablo, a esto volveremos en Romanos 8. Siendo enemigos esto pasó, siendo no reconciliados esto sucedió, ¿no? Siendo personas caracterizadas no por el amor, sino por el odio, esto pasó. Y medimos este amor por lo que es capaz de hacer. En términos humanos, eso es lo que se celebra. Vean la película de lo que esa persona hizo motivada por su amante. Se suicidó. ¿No? Y el mundo necio celebrando su gran amor. Pero entienden algo. Lo que entienden es, medimos el amor por lo que es capaz de hacer. ¿Qué es capaz de hacer este amor? ¿Qué es lo que hizo el amor del Padre? ¿Qué es lo que hizo en su amor el Hijo? ¿No? ¿Qué sucedió entre ellos para ganar nuestro amor, para conquistar nuestros corazones, para mostrarnos la realidad de esto? ¿Qué hizo este amor supremo? ¿No? Este amor insuperable, este amor incalculable. ¿Qué hizo este amor? ¿Cómo se demostró este amor? Ahora, en el tiempo que nos resta, vuelvo a 1 Corintios 13, vamos a brincar desde la eternidad pasada hasta el presente. Hemos estado alegando sobre este tema, este amor que comenzó antes de todo, en el misterio de la eternidad y en el plan eterno de salvación, sin discutir la palabra decretos, en lo que llamamos los decretos de Dios, ¿no? Hay algo extraordinario sobre todo este asunto. Pero ahora vamos a pasar al mundo venidero, ¿no? Porque nuestro texto en 1 Corintios 13 argumenta diciendo que hay una larga lista de cosas que van a dejar de existir llegando al fin de la historia de nuestro mundo. Y en la lista de cosas que van a dejar de existir, ¿no? Es algo tan fácil de entender. En 1 Corintios 13, ¿ya lo tienen? Aquí se mencionan varias cosas que ya no van a existir, ¿no?, que serán reemplazadas, estas cosas. Y en el argumento hay, en la parte final, tan solo esto. Cuando dice que este amor no deja de ser, ¿no?, no deja de existir. Lo están viendo, estamos en 1 Corintios 13. Y cuando argumenta sobre este punto, diciendo que este amor es para siempre, esto nos conduce a lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Nos conduce a entender que este amor, que en este mundo todo lo tiene que sufrir, todo lo tiene que creer, todo lo tiene que esperar y todo lo tiene que soportar, ¿no?, en el versículo 8, dice que este amor es para siempre. Y podríamos detenernos aquí a discutir cómo la fe se va a convertir en vista, ¿no? Y una vez que se convierta en vista, ¿no?, ya no es por medio de la fe. Andamos por fe y no por vista, llegando el argumento en Hebreos, ¿no?, a ver, se acabará la necesidad de tener fe. El mismo argumento está en Romanos 8. Se acabarán tantas cosas, ¿no? La paciencia se acabará porque se convertirá en la plena realización, y de igual manera como la esperanza, la plena realización de todos los propósitos de Dios, comenzando con el cumplimiento de sus promesas para con nosotros en el nuevo pacto. Llegaremos al momento cuando ya no vamos a tener la necesidad de esperar, la necesidad de pensar con esperanza y con fe, porque llegaremos al cumplimiento pleno de todo lo que Dios dice en su palabra. Pero la cosa que no va a dejar de existir, según este texto, es este amor. Lo que permanecerá para siempre es este amor. Y en la gloria celestial hacia donde vamos, este amor se volverá, como lo estoy diciendo, como el eje central de todo, sí. Porque este amor será perfeccionado en nosotros, llevado a su máxima dimensión, a un nivel mucho más por encima, muy por encima de cualquier manifestación que hayamos conocido aquí en la tierra. Este amor será madurado, llevado a su pleno cumplimiento o madurez en cada creyente. Eso es lo que va a suceder. De tal modo que este amor de Dios será reproducido en los creyentes de manera completa, en forma perfecta. Y en este amor viviremos para siempre. Esto es el argumento que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Entonces, vean ahora lo que esto significa. Cada persona que ama a Dios está destinada a llegar a lo que estamos diciendo, al momento cuando el amor de Dios, en su forma más intensa, más completa, más plena, más pura, el amor, vean, en su máxima dimensión, el amor eterno de Dios será reproducido en nosotros en una forma que no es posible en este mundo. No es posible que esto suceda ahora. Estamos luchando, como lo vimos hace 8 días, con un sinnúmero de obstáculos. En el cielo, ninguno de estos obstáculos existe. El cielo es el lugar a donde vamos, y en ese hogar eterno se manifiesta la presencia de Dios en forma visible, sin discutir esta palabra, se manifiesta su gloria de manera visible en el cielo, y en el cielo vamos a tener, por lo tanto, un acceso directo a la presencia de Dios en una forma que no nos es posible ahora, y vamos a experimentar como consecuencia la realidad de este amor. La fórmula es tan sencilla, lo hemos dicho tantas veces. La persona que te va a recibir a la hora de tu muerte es Cristo Jesús. Y tú vas a mirar a su semblanza, tú vas a mirar a sus ojos, tú verás con tus ojos el rostro de tu Señor. Y supongo que vas a caer a sus pies, como lo vimos con esta mujer besando sus pies en otro hace poco, ¿no? Estudio sobre este tema del beso santo. Y tu Señor, yo supongo que te va a obligar a pararte. ¿No? Son especulaciones, pero yo supongo que te va, después de mostrarte sus manos y sus pies y su costado, yo supongo que te va a abrazar. Y tú vas a entender la realidad de su amor para contigo en una forma que no te es posible ahora. Eso es lo que va a suceder, es lo que sucede con todos los que llegan al cielo. Y el amor de Dios que no podemos comprender ahora, el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, será derramado en nosotros. No como lo dice Pablo en Romanos 5, en una forma variable, ¿no? En una forma cíclica, sino será derramado este amor en nosotros de tal modo que comenzaremos a sentirnos como inundados, bañados, rodeados con este amor en una forma que no es posible ahora. Lo que sabemos de este amor ahora es tan solo en parte. Lo que sentimos de este amor ahora es tan variable, pero llegando al cielo, ¿no? Este amor será derramado en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en una forma extraordinaria. En la medida en que seamos capaces de recibir este amor, seremos llenos. Lo que Pablo pide, de que conozcamos este amor, de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios en Efesios, en esta medida, ¿no? Este océano del amor, los ríos de agua viva, el amor de Dios que brotando, ¿no? como fuente de agua viva. Todas esas ilustraciones, ¿no? Dicen lo mismo. La anchura, la longitud, la profundidad, la altura de este amor comenzará a ser algo palpable para nosotros, llegando al cielo. Ahora ven, en el tiempo que nos resta, busquen ahora en Apocalipsis 21, vean cómo todo esto tiene una importancia tremenda para nosotros. Es más que simplemente saber de esto, ¿no? Es saborearlo, anticiparlo, ¿no? Anhelarlo. Lo que estamos viendo aquí se va a convertir en una realidad eterna para cada creyente. Pero ahora vamos a bosquejar una pequeña parte de lo que esto significa. Déjame revisar aquí el tiempo, para que podamos terminar a buena hora. Ahora, en el tiempo que nos resta, hay muchos detalles que vamos a hacer en una forma, espero, acelerada aquí, referencia a algunos de esos detalles. Y el primer punto en la lista de detalles y argumentos sobre esto es lo siguiente. Cuando llegamos a este mundo de amor, todo lo que acabo de decir en relación con nuestro Señor Jesús, en relación con el Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Va a suceder. Son temas que no es posible decir más, salvo lo que acabamos de decir es lo que va a pasar. Pero en relación con los demás, ahora ven con mucha atención los argumentos. Llegando al cielo, lo que vamos a encontrar son todos los creyentes reunidos, ¿no? En un futuro, y aquí podemos llegar incluso al día de juicio y pasando a lo que llamamos la eternidad futura, pero lo que vamos a encontrar es lo siguiente. No habrá en ese hogar eterno ninguna persona fea, ninguna persona sucia, ninguna persona contaminada por ningún pecado, ninguna debilidad, ningún defecto, ninguna mancha ni siquiera. No habrá nada de corrupción, nada, vean, aborrecible, ninguna persona falsa, ninguna persona hipócrita en ese hogar, ninguna persona desagradable, no habrá nada que nos pudiera ofender, escandalizar, nada para hacernos daño, porque no habrá ninguna persona en el cielo que no ama a Dios. No habrá nadie que no ame o no ama a Dios. Todos los demás que estarán en ese lugar serán personas caracterizadas por este mismo amor. Ahora, la Biblia, este es un tema espantoso, hay varios libros en inglés sobre esto. La Biblia da una, es como igual a lo que estamos viendo con este amor, da una descripción muchas veces positiva y muchas veces negativa de lo que será el cielo. Y es un tema extraordinario, ¿no? Y para las personas que les sorprende escuchar eso, ¿no? ¿Qué quiere decir una descripción negativa, ¿no? El amor, o mejor dicho, del mundo de amor, que nosotros entendemos con la palabra cielo, ¿no? Las descripciones son tremendas. No habrá muerte, ni llanto, eso es negativamente hablando. No habrá clamor, esta palabra increíble, clamor. No habrá dolor, no habrá ni siquiera lágrimas en este sentido, en forma negativa. Puede haber lágrimas de gozo, pero lágrimas de tristeza, nada de esto, lágrimas de dolor, nada. Y la descripción en muchos textos es negativa. Como lo que vemos aquí en el 27 del 21 del Apocalipsis, en este capítulo estamos leyendo, y dice, hablando de este mundo del amor, no entrará en ella ninguna cosa sucia. Ven la descripción, es increíble, es todo negativo. Ninguna cosa sucia, ninguna cosa, y la palabra que practica en abominación, esto, hay muchos debates acerca de esto. Estoy convencido de que se refiere a la práctica de formarse ídolos en su corazón desde un principio, ¿no? Y la idolatría del corazón humano, una fábrica de ídolos. No habrá ninguna persona idólatra que practique ninguna de estas abominaciones en el cielo. No habrá ninguna persona, vean, que practica la mentira, que una persona mentirosa, y la lista aquí es muy abreviada. En un momento vamos a ver que hay otras listas más amplias. ¿No? Ninguna persona así en el cielo. Así. ¿Esto quiere decir qué? Que todos los habitantes del cielo habrán sido librados definitivamente de cualquier pecado, de tal modo que ahora son puras personas atractivas, puras personas hermosas, y no estamos hablando de, hay un gran debate acerca de cuál edad y con cuál semblanza y apariencia de edad, el cuerpo resucitado y glorificado, el famosísimo cuerpo espiritual, que no deja de ser un cuerpo. Y lo más acertado es que tendremos una edad de unos 33 años de edad, es lo que dicen muchos. En conformidad con el cuerpo de nuestro Señor Jesús, su cuerpo resucitado tenía aproximadamente esa edad. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ningún defecto moral, ninguna debilidad en su carácter, en su comportamiento. Nada. Lo que vemos hoy en día con los mejores de los creyentes aquí en la tierra, hay debilidades, hay deficiencias, hay defectos en su carácter, a veces en su comportamiento. Vemos debilidades en su fe, en su entrega, en su submisión, en su obediencia. No vemos ninguna persona, por lo tanto tenemos que luchar con tantos obstáculos por dentro y por fuera para amarnos los unos a los otros aquí en la tierra. Pero el asunto no será así en el cielo. todos los creyentes habrán sido ya, como lo dice Hebreos, ¿no?, los espíritus de los justos ya hechos perfectos, la fórmula técnica, ya habrán sido convertidos en super santos. Porque decimos, no hay ningún super santo aquí. Ah, en el cielo todos son super santos. No hay mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, según el argumento de Efesios. Nada, ninguna deficiencia, ningún defecto, ningún error, ¿no?, en esas personas. Y las descripciones son de personas justificadas, revestidas, con vestiduras blancas. Es famosísimo en las parábolas el vestido de boda. Las personas que pretendían ingresar al cielo sin el vestido de boda, en una lista de ejemplos. Todas personas conformadas a la imagen moral de Cristo Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, cabeza y fundador de una raza nueva, la raza humana redimida. Esas son las personas que estarán en el cielo. De igual manera como, escuchen, todas las cosas, y hay una tremenda lista de libros sobre estos puntos, todas las cosas que estimábamos aquí en la tierra, ¿no?, en alguna medida, la lista aquí es interminable. La ciudad que tiene fundamentos, según Hebreos, es lo que todos aquellos creyentes bajo la ley mosaica estaban buscando y esperando, como con Abraham. La ciudad que tiene fundamentos, la ciudad celestial, la Jerusalén celestial que se fusiona, las dos dimensiones, la espiritual y la física, se fusionan al final. Es la recreación incluso del universo. Ese es otro gran tema. Lo que Cristo comentaba sobre esto, el tesoro escondido, ¿no?, que representa toda la verdad del Evangelio y lo que nos proporciona la vida eterna en toda su plenitud, todo lo que pudiéramos anhelar y desear, toda santidad, toda bondad, todo lo bueno, todo lo bello, todo lo agradable, todo lo necesario para satisfacernos eternamente, deleites a su diestra para siempre, dice el salmista, todas esas cosas, ¿no? De igual manera como todos los creyentes de todos los tiempos. Esto es un tema increíblemente importante. Incluso tenemos más de una miniserie sobre el cielo, y una de las cosas que vamos a hacer en el cielo es una tremenda lista de cosas. Vamos a escuchar a primera mano, ¿no?, de los creyentes más destacados, de los siervos más usados, los más grandes instrumentos en las manos de Dios aquí en la tierra. Vamos a escuchar de la boca de Juan Bunyan detalles sorprendentes acerca de su estancia, aquellos en total 12 o poco más años encarcelado en Bedford, en Inglaterra. Vamos a escuchar a primera mano de los apóstoles, de los grandes héroes de la fe. Vamos a escuchar de Spurgeon. Vamos a escuchar la voz de Spurgeon por primera vez en nuestras vidas, ¿no? Y la lista de todas estas personas, profetas, apóstoles, mártires, patriarcas, toda la lista de los héroes de la fe, de igual manera como una tremenda lista de don nadies y actores anónimos en la historia, algunos de estos los más grandes instrumentos en las manos de Dios. Vamos a conocer, vamos a saber de su propia boca, de su propio testimonio. De igual manera como escuchan sobre todo lo anterior, la fuente de este amor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no?, la fuente, la causa de este amor, ¿no?, tendremos una comunión la más profunda posible con las tres personas de la divinidad. Conoceremos, ¿no?, de este amor divino que estamos constantemente enfatizando el día de hoy. Veremos y entenderemos lo que significa la frase amor eterno. En la medida en que sea posible, de este amor infinito, de este amor soberano, de este amor extraordinario, y veremos, ya lo mencioné, nuestro Señor Jesús lleva las evidencias, lleva en sus manos, lleva en sus pies, lleva en su cabeza cicatrices, eso es lo que se supone, ¿no? Y veremos, ¿no?, todo esto, y viviremos en una conciencia plena de cuánto pagó, de qué es lo que hizo para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a cada una de las personas. Estaremos así conscientes de esto en una forma continua. Esto de la relación en un amor romántico, de enséñame, es el cantar de los cantares en el Antiguo Testamento, cuánto me amas, ¿no? Y todas las evidencias, todas las pruebas contundentes. Ahora escuchan. En este asunto ahora, nuestro tema de este amor entre los creyentes entra. Porque llegando al cielo, habrá en ese mundo eterno de amor, un amor mutuo, un amor recíproco, un amor de parte de todos, ¿no? De tal modo que unos a otros, no todos en el cielo, aman a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, de igual manera como se aman a sí mismos. Todo lo que Cristo dice, ¿no? Será replicado, será reproducido en todos los creyentes, sin excepción. Todos los creyentes serán amados por todos los demás con un amor extraordinario, con un amor perfecto, con un amor sobrenatural, con un amor divino. Todos los habitantes del cielo, habiendo sido perfeccionados, no tendrán ningún obstáculo, no habrá ningún impedimento, no habrá nada para obstaculizar o impedir en la forma más mínima la plena manifestación de este amor. No tendremos más luchas con la soberbia y las envidias y los celos y nuestro egoísmo y los malos. Todo lo que vimos hace 8 días, la larga lista de obstáculos, no habrán ni un solo pensamiento malo. Nada de soberbia, nada de arrogancia, nada de prepotencia, nada para enfriar, nada para debilitar, nada para minimizar todo lo que estamos diciendo. Este amor será manifestado entre nosotros de tal modo que, ven, por un lado, no habrá ningún desacuerdo nunca más. Ningún conflicto, todo nuestro tema de las guerras y los pacificadores, ¿no? No habrá necesario luchar con ningún obstáculo y menos pacificar, nada de pacificadores, nada de esto, porque ningún pecador jamás entrará a este lugar. Vean aquí mismo en Apocalipsis 22, estábamos leyendo hace un momento en el 21, ahora vean en el 22, no habrá, vean la lista aquí, otra vez en forma negativa, vean cómo lo dice, después de hablar del árbol de vida y las puertas y todo, pero vean lo que dice en el versículo 15, los que no estarán para obstaculizar, los que no estarán, estarán fuera, ¿no? Esta fórmula técnica que es una de las que se usa muchas veces para hablar de las tinieblas de afuera, hablaba Cristo cuántas veces, estarán fuera del cielo, fuera del hogar, fuera de la casa del Padre Celestial, fuera de este mundo de amor. ¿Ven la lista? Los hechiceros, los disolutos es inmorales, de cualquier tipo de inmoralidad sexual, a eso se refiere. Los homicidas, fuera. Los asesinos, fuera, ¿no? Y cualquiera que ama y practica, los mentirosos, fuera. Y la lista aquí es parcial. ¿Para decir qué? Que ningún ladrón, ningún homicida, ningún mentiroso, ninguna persona caracterizada por la codicia, la concupiscencia, la envidia, el odio, el resentimiento, la amargura, ninguna persona así estará presente en el cielo. Nada de esto. Cero. Y esto nos conducirá a una satisfacción completa. Porque en este mundo de amor todo se colabora, todo se combina para producir en este amor. Es el gozo del amor completo, que termina con una satisfacción. Cuando hablamos de la satisfacción, estamos hablando de los anhelos más profundos del corazón humano. Quedarán satisfechos. Habiendo quitado todas las consecuencias del pecado, y habiendo quitado todo pecado, y habiendo quitado todos los no arrepentidos pecadores, ¿no? Entraremos a este mundo y no va a suceder nada nunca para quitar la paz, para minimizar la tranquilidad, para bajar el nivel de gozo, de contentamiento, ese tema que es interminable, la lucha interminable con el descontento y el espíritu quejumbroso. No, nada de eso. Ni aburridos, menos, no. Ese es el tema. Lo más probable, sin discutirlos, que es que vamos a estar explorando y aprendiendo y entendiendo cada vez más de todo lo que hay en el universo entero. No. Para siempre. No. Ninguna ansiedad, ninguna inquietud, ninguna preocupación, nada, cero. En el paraíso de amor, todo esto estará comenzando, siempre nuevo, siempre empezando, ¿no? Después de 1,000,000,000 de años, ¿no? Siempre comenzando este gozo del Señor, ¿no? Y estaremos eternamente en el mundo celestial de amor. Pero no podemos terminar con eso, ¿no? Aunque se nos acabó el tiempo. Que sí, cuán agradable sería terminar ya e irnos, ¿no? Pero no podemos hacerlo así el día de hoy, ¿no? Porque la mejor forma para entender eso, ahora lo tenemos que hacer, ¿no? Es pensando en aquel mundo donde no existe el amor. Y no estamos hablando de ese mundo. Estamos hablando del mundo de odio. Lo que se llama el infierno. Porque en la eternidad, más allá de esa vida, más allá de la muerte, hay tan solo dos destinos, dos lugares, dos hogares. ¿Hogares? Sí. Uno de estos es el mundo de amor del cual hemos estado hablando, a grandes rasgos. Y el otro es el infierno. Y el infierno es el mundo en donde todo lo opuesto del amor reina y domina. El infierno es el lugar de odio. Es el lugar en donde todos aquellos que no aman a Dios ni a su prójimo serán encarcelados para siempre. En este mundo, el infierno, ¿no? Más allá de esta vida, en esta vida, en este mundo, la gente no tiene la menor idea. Es una mezcolanza de bien y mal. Es una mezcolanza con la mayor parte de la maldad siendo frenado en forma cíclica por la gracia común de Dios para que el mundo entero no se convierta, como lo que pasó en el mundo antediluviano, en un infierno total aquí en la tierra. Pero es esta vida, ¿no? En donde hay una mezcolanza de bien y del mal, de cosas buenas y cosas malísimas, mezcladas. Es un mundo en donde el amor y el odio existen, el uno al lado del otro. Es un amor a medias, ¿no? Un amor perverso incluso, pero algo de ese amor es suficiente para frenar algo de la maldad y algo de la perversión. Pero en el mundo venidero, el bien y el mal quedarán eternamente separados, eternamente apartados, en forma completa, en forma permanente y de manera final. El cielo, ¿no? El mundo que acabamos de pintar como tan solo de amor, ¿no? Ninguna persona que odia en el cielo, ¿no? Pero en el infierno lo contrario. Es tan solo el odio. Es tan solo el aborrecimiento. Es tan solo aquellos que se aborrecen los unos a los otros. Todos aquellos que en su conjunto aborrecen a Dios y se aborrecen los unos a los otros. El infierno, que está lleno de demonios, ¿no? Y los demonios se aborrecen los unos a los otros en el infierno. Y todos los seres humanos en el infierno se aborrecen los unos a los otros. Con un aborrecimiento total. Es todo lo opuesto, es todo lo contrario. El contraste aquí es increíble. Y todos están unidos en el infierno, en un solo punto, unidos. Todos unidos en su aborrecimiento de Dios. Nada más. Unidos, ¿no? En este mundo del infierno, lo opuesto de lo que hay en el cielo, ¿no? En este mundo, por lo tanto, se manifiesta tan solo la ira de Dios. Nada de amor, sino todo lo contrario. Todos los habitantes del infierno son aborrecibles, todos son deformes, todos son feos, todos son repugnantes, todos son personas repulsivas, horribles, perversas, ¿no? La palabra aquí cabe endemoniadas en ese sentido, metafóricamente hablando, porque todos han llegado al extremo al cual el pecado lleva a todas sus víctimas, han llegado a la corrupción total. El pecado que a lo largo de nuestra estancia en esta vida manifiesta efectos visibles. El pecado que acaba con la belleza, el pecado que destruye, ¿no?, la hermosura, la realidad de una persona perversa, con el paso del tiempo muchas veces lo puedes ver, la corrupción interna, la moralidad de estas personas que no es más que la del diablo mismo, se manifiesta visiblemente en muchas personas antes de que partan de esta tierra. tú puedes mirar a algunas de esas personas. Estoy pensando, no voy a decir ningún nombre de ningún grupo de los rock and rolleros, no voy a hablar de ninguna persona en el mundo político, no voy a hablar de ninguno de los... No es necesario. Vemos una pequeña manifestación de lo que el pecado hace a todo el mundo en converso. Pero en el infierno se quita la máscara. ¿No? Las descripciones son las más espantosas posibles. Y vamos a hablar sobre ese tema dentro de poco, si Dios lo permite. Pero en el infierno no hay nada santo, no hay nada limpio, no hay nada puro, no hay nada bello, no hay nada atractivo, sino todo lo contrario. Es como la peor película de terror que se pudiera imaginar, porque en ese mundo todos son feos, todos son inmundos, todos sucios, todos leprosos en sentido espiritual, en sentido moral. Lo peor de lo peor. Todos los hombres malvados, todos los depravados, todos los pecaminosos. Estábamos leyendo de eso, ¿no? Abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, todos en un solo lugar, todos en la misma cárcel, todos en la misma prisión, encarcelados, todos los, y las descripciones bíblicas, ¿no? De todos los animales venenosos, aves inmundas, buitres y lobos, y porque llegando a ese lugar, cada remanente, cada rasgo de bondad, toda la mezcolanza que hay en cada persona, de cosas buenas, del bien y del mal, se acaba en el infierno. Tal como a los que van al cielo, todo rasgo y remanente del pecado les es quitado. Con los que van al infierno, todo rasgo y remanente, yo voy a decir de amor, en el sentido que el mundo entiende el amor, les es quitado. Y son entregados al dominio total de su naturaleza pecaminosa caída. Y esto resulta en lo siguiente, en que el infierno sea el mundo de aborrecimiento, en donde todos sus habitantes son aborrecibles, en donde todos se aborrecen, lo vuelvo a decir, los unos a los otros, en donde no hay nada, en lo más mínimo, ni una gota de amor, cero. Y Dios, vean, derrama la plenitud de su ira, la plenitud de su justicia, su santa justicia se derrama en esta fórmula técnica, ¿no? La plenitud de su ira se manifiesta en contra de los habitantes del infierno. Y las personas que siguen diciéndonos que Dios no tiene emociones, escuchen los textos que voy a leer. Es una tremenda lista de ejemplos. Tú no eres el Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Ah, porque tú aborreces todos los que obran iniquidad. Tan solo del Salmo 5, ¿no? Y los textos que hablan así, hay una lista de estos en el libro de los Salmos, algunos de los textos más discutidos de la Biblia. Escuchen otro del libro de los Salmos. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. El alma de Dios, y dice, no, hermano, eso es un antropomorfismo. Dios no tiene alma. El texto dice que el alma de Dios aborrece, ¿no?, a estas personas. Aborrece a estas personas violentas. Sobre los malos lloverá lazos. Este texto es increíblemente fuerte. Fuego y azufre, con vientos de torbellinos. Será la porción y la ilustración del Apocalipsis, del vaso cáliz, ¿no?, de Dios echando, ¿no?, el vaso de su ira, derramado, ¿no?, sobre estas personas. Una versión dice, hará llover carbones encendidos. La ilustración es gráfica. Y los atributos divinos, su ira, su justicia, su santidad, se manifestarán continua, perpetuamente, cada momento, cada instante, al grado en que el humo del tormento de ellos sube para siempre y jamás, en Apocalipsis 14. Y el tema, ya es entendible, ¿no? Creo que sí. ¿No? En ese lugar, el universo será limpiado de una vez para siempre, de una vez por todas. Habrá una limpieza. Ajá. de todos aquellos que aman el pecado, una limpieza, de todos aquellos que aborrecen a Dios, una limpieza, de todos aquellos que aborrecen a su prójimo, de todos aquellos que aborrecieron a nuestro Señor Jesús sin causa, de todos aquellos que aborrecen a su prójimo, Dios hará una, les echará a todos a su basurero, ¿no? Es uno de los tecnicismos, la gehenna, el basurero, fuera de la ciudad de Jerusalén, símbolo del infierno, para siempre echados al basurero del universo, sí, sí, para siempre, sí, sí, al pozo que no tiene fondo, a las tinieblas de afuera, donde habrá el llanto, este del crujir de dientes, estos términos técnicos, es espantoso. Sí, viene el infierno, escuchen, Dios mismo, el Dios de amor, odia con el odio más intenso posible a cada una de estas criaturas. Así estoy usando ahora otra palabra, ¿no? Estas criaturas. Y el punto es tan sencillo. Esto es el mensaje de la Biblia para los que no piensan que Dios tiene emociones. ¡A Jacob amé! A Esaú aborrecí. Y no hay ningún punto intermedio aquí. El único punto intermedio entre el amor y el aborrecimiento de Dios está aquí en esta tierra, está aquí en este mundo. Eso es por un tiempo y nada más. Y se acabará la mezcolanza, ¿no? El punto intermedio se desvanecerá, llegando al fin. Y escuchen ahora de la boca del amable Cristo Jesús. Yo os conozco, decía aquellos farsantes religiosos en aquel entonces. Yo sé que yo conozco. No tiene el amor de Dios en vuestros corazones. No. No. De la boca de Cristo, todos los que practican el pecado aborrecen la luz. Aborrecen la luz. No. Repetidas veces en las epístolas del Nuevo Testamento, comenzando con Pablo, la fórmula aborrecedores de Dios. Estos son los que aborrecen a Dios. Eso es la descripción de la persona. Son aborrecedores. Aborrecedores de su Creador. Aborrecen a Dios que les hizo. Y los designios de su naturaleza caída, la famosa palabra carne. Los intentos, designios, intenciones de su naturaleza pecaminosa, enemistad contra Dios. ¿Acabarían con él? ¿No? ¿Lo matarían si pudieran? ¿Lo aborrecen tanto? Y Dios contesta, escuchen lo que les dice, esto es la palabra de Dios aquí. El que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, ni dilatará al que le odia en su cara, en su cara. Le dará el pago. Este tema que se repite entre los más discutidos del Antiguo Testamento, algunos de estos, los tengo que citar, algunos, escuchen este. Su espada reluciente, afilada, ¿no? Ahí la figura de Dios con su espada reluciente, ¿no? Como relámpago en algunas versiones. Volveré la venganza a mis enemigos. Daré el pago a los que me aborrecen. Su merecido. En su propia persona, Dios identificándose como el guerrero, ¿no? En estas guerras santas de Jehová, en el Antiguo Testamento, uno de los temas de más controversia en la Biblia. ¿No? ¿Y el punto? Todos los que aborrecen a Dios. Todos los que aborrecen a los hijos de Dios, todos los que aborrecen a Cristo, todos estos que en lo más profundo de su corazón andan maldiciendo y blasfemando. La lista de textos que hablan de las personas es uno de los misterios más grandes de la Biblia. Reprobadas antes de la fundación del mundo. Es una lista espantosa de textos. El mismo Dios que planeó la salvación y el mundo de amor contemplaba esto. No lo ocultan su palabra. No es que este Dios sea mutable, no hay ningún cambio en él, no es que él es rehén de sus propias emociones, no está fuera de control, no es algo no contemplado, no es algo no destinado, no es algo, no, es todo esto fue incluido en sus decretos eternos antes de la fundación del mundo. Lo veremos próximamente. Y dice de estas personas, árboles manchitos, ¿no? Árboles sin fruto, dos veces muertos, árboles desarraigados, tierras hondas del mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Nubes sin agua, de los cuales también profetizó Enoc en el mundo antediluviano, que llegó a ¿qué tipo de catástrofe cósmica? Y vendrá con santos millares de ángeles a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas las obras de impiedad que han hecho impíamente y todas las cosas, las palabras duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Increíble la lista de textos, muchísimos que hablan así. Para concluir el argumento, hay que volver a decirlo. En el infierno todos se aborrecen los unos a los otros sin excepción. Los demonios aborrecen a las almas perdidas en el mismo lugar. Los perdidos se aborrecen los unos a los otros. De tal manera que la presuposición es que se encuentran enfurecidos, llenos de venganza, de malicia, de malignidad, de iniquidad. Yo tengo aquí en mis apuntes la frase, no hay amistad, ni paz, ni compañerismo entre ellos. No, porque vivieron aquí en la tierra, exactamente como lo dice el texto que hemos citado mil veces, vivieron en la tierra en malicia, vivieron aquí en este mundo en envidia, vivieron aborrecibles, aquí en este mundo aborrecibles, ya, no han llegado ni siquiera, no, aquí aborrecibles, aborreciéndose los unos a los otros. No. Rebeldes, extraviados, esclavizados por sus concupiscencias y deleites diversos. La descripción de esas personas aquí en la tierra. ¿Qué van a hacer en el infierno? En esta condición van a morir. Y van a cosechar eternamente los amargos frutos. Estas personas no pueden ir al cielo. ¿Cómo? No pueden, en su condición, la que estamos comentando aquí, si permanecen así, ¿cómo van a ir al cielo? ¿Qué sucedería si una sola de esas personas fuera a entrar al cielo? ¿Qué sucedería? El cielo se echaría a perder, obviamente, ya no sería el cielo, ya no sería el mundo de amor. La entrada de una sola de esas personas no arrepentidas, de una sola de esas personas caracterizadas por el aborrecimiento de Dios, caracterizado por todo este paquete, si fuera a entrar una sola persona así al cielo, tienen que ir a otro mundo, al mundo del infierno. Tienen que ir. Dios mismo asegura que van a la perdición. Y esto quiere decir para todos los que estamos presentes aquí el día de hoy lo siguiente. Nadie puede vivir en este mundo aborreciendo a Dios, aborreciendo a Cristo, aborreciendo el Evangelio, aborreciendo los hijos y las hijas de Dios, y al morir, ir al cielo. Nadie. Esto nunca ha sucedido y nunca sucederá. Y la pregunta entonces, ¿no? Obviamente este amor tiene que comenzar aquí. Obviamente tenemos algo tiene que suceder, ¿no? Alguien tiene que cambiar en todo este asunto. Les aseguro de que no es Dios. La pregunta de si amamos a este Dios o no es la pregunta trascendental planteada en una lista de textos salgados en que Pablo dice que a la hora de la segunda venida de Cristo, que todos los que no le aman a nuestro Señor Jesús pronuncia la condenación anatema, maranata, la condenación al infierno. Así lo dice Pablo. Y la pregunta de si tú amas a este Dios, de si tú conoces este amor. Y si tú no lo puedes demostrar con hechos, no simplemente con palabras, no debes de pensar ni por un segundo que vas a ir al cielo. La salvación no es por obras. Y sin embargo, no es posible conocer este amor de Dios sin que seamos cambiados por este amor de Dios. Este amor de Dios tiene que ser sembrado en nuestros corazones, o no podemos ir al cielo. Dios tiene que hacer un cambio radical en nosotros. Y este cambio es el nacimiento nuevo. La regeneración comienza mortificando el amor egoísta y sembrando este amor. Algo de este amor es sembrado, comunicado, plantado en nosotros milagrosamente. Eso es un milagro. Es el milagro de la gracia de Dios. Y esto significa el comienzo de una tremenda lucha para amar a alguien que no sea yo. Para amar a de veras a nuestro Señor. Y motivados por este amor, servirle con nuestras vidas, amando la santidad, amando a los demás creyentes, amando la obra de Dios, amando la causa de Dios, amando la gloria y el reino de Dios, amando la iglesia de Dios. Así el asunto. Es tan obvio, es tan lógico, es necesario decir más. Pero los comentarios finales, yo la verdad, como no siempre, pero otra vez me sucedió, no avancé más que a la mitad. Pero vamos a terminar con esto. Y esto es un comentario entre paréntesis, ¿no? Es negativo el comentario, obviamente. Todo esto quiere decir que el mundo en que vivimos no se va a mejorar realmente. Mientras que la mayoría de sus habitantes sean personas peregrinando rumbo al infierno y haciendo todo lo posible para que su estancia eterna en el infierno sea la peor cosa imaginable. Mientras que viven así, esclavizados y dominados por este odio, no conociendo nada realmente del amor de Dios, pasando por alto su amor general, pasando por alto su bondad y sus bendiciones, que han de ser motivos para arrepentirse cada día, no lo van a hacer, esto no va a pasar, van a seguir pecando en contra de la luz, en contra del amor, en contra de Cristo, van a continuar dominados. ¿No es por eso que la historia del mundo es cíclica? ¿Es por eso que cada sociedad antigua, antes de llegar a la etapa de lo que conocemos como la historia moderna, cada civilización terminaba en un suicidio colectivo y exterminio? Que los historiadores no pueden entender el porqué. Nuestro mundo está dominado por este odio. En nuestro mundo hay, en términos generales, muy poco, muy poquito de este amor. Hemos tardado generaciones para estar aquí centrados en un lugar histórico en la Ciudad de México, escuchando esto, en donde la historia pasada de esta nación, como todas las demás, es un baño de sangre y suicidio colectivo. Por lo que estamos diciendo, porque es la realidad. Y este mundo caracterizado por la malicia, las contiendas, el egoísmo, ¿no? Y el odio. Donde es el amor egoísta, lo máximo de lo que conocen, todo para mí, cueste lo que cueste. La falsedad, la hipocresía, crueldad y engaño que vemos por todos lados. Estas cosas no van a cambiar. Si el mundo no va a terminar pronto, ¿no? Todas estas civilizaciones europeas van rumbo a una catástrofe cósmica antes de llegar al día de juicio. Peor, la Unión Americana. No debemos engañarnos pensando que las cosas se van a mejorar por sí solas. No debemos creer en ningún político. Esto lo comenté entre semana. Ya nos van a correr de internet, ¿no? No. Esto de que te están ofreciendo bienestar. Todos los partidos ahora es una lucha para ver quién te puede garantizar más de las migajas ¿no? Del presupuesto federal estamos hablando aquí, para comprar tu voto y nada más. Y esto es en todo el mundo, es peor en el primer mundo. Entonces, concluyo con esto. A la luz de lo anterior, no debemos engañarnos, a menos que venga un gran avivamiento, un gran despertamiento. Todas y cada una de estas naciones aquí en las Américas de mal en peor van, todos van, y en forma cíclica de mal en peor. Con todo el mundo huyendo, invadiendo a la Unión Americana, y van a destruir a la Unión Americana. Y que a ustedes no les guste que un gringo les diga eso, les garantizo que sí. Como han destruido un montón de países europeos, inmigrantes del tercer mundo con su religión falsa y su egoísmo, paganismo y odio, destruyen, ya destruyeron el país en que viven y van a ir a destruir otros. ¿No? Y si no te gusta mi comentario, tu problema no es conmigo, tu problema es con lo que la palabra de Dios dice. Hay suficiente maldad en cualquier nación para autodestruirse. No necesitamos ayuda para que la Unión Americana sea destruida. No vengan a ayudarnos. ¿No? Y las personas que no saben de qué estoy hablando están vaciando cárceles en Venezuela, en Haití. No voy a dar la lista de países. Hay del medio. No voy a decir más. Estoy ilustrando que nada de esto se va a mejorar. Se va a ir de mal en peor. Y no hay ningún partido político, ningún líder, nadie, hasta que lleguemos al Anticristo, ¿no?, que pueda convencer realmente al mundo entero de que las cosas van a mejorar. Porque no van a mejorar. Entonces concluyo con esto. Y por lo anterior, si te inquieta, perdóname, no es personal. Concluyo con esto. Tú y yo tenemos que preocuparnos por vivir esta vida de amor ahora. ¿No? La única evidencia de que Dios nos está preparando para vivir en aquel mundo de amor es que está sembrando su amor en nosotros ahora. ¿No? Y todo pecado está en contra del amor. ¿No? Por lo tanto, para vivir una vida de amor, nosotros tenemos que luchar con todo lo ajeno, todo lo que vimos hace 8 días, lo que está adentro. Esta lucha es interminable. Para que seamos pacificadores y no enredados en todo este asunto de las guerras, tenemos que buscar la ayuda de Dios, ¿no?, para vivir una vida de amor ahora. Ahora, aquí, como se nos acabó el tiempo, hay mucho que no vamos a decir por el momento. Pero los comentarios finales son importantes, ¿no? Escuchen. Las contiendas y los conflictos, todo este asunto de este lado del cuadro, hacen mucho daño a quien sea. ¿Cuánto más en una familia que se identifica como una familia cristiana y resulta que viven en una guerra continua? Y aquí no estoy descartando ni minimizando la relación de padres e hijos, que en donde estamos involucrados en una guerra hasta que sean convertidos, es una guerra por sus almas, de nuestro lado como sus padres. Nuestro motivo como pacificadores es el amor de Dios para con nuestros hijos. Esto no lo estoy minimizando, pero lo vuelvo a decir, ¿no? Estos conflictos, si dicen, no, estamos así aprendiendo a amarnos los unos a los otros y no podemos ni siquiera vivir en paz en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, nada de paz. Increíble. ¿No? ¿Cuánto más en el contexto eclesiástico de una iglesia? Y es increíble cómo el diablo hace todo lo posible para fomentar conflictos, amarguras, malos pensamientos, resentimientos en cada familia, en cada hogar y en cada iglesia. ¿No? El diablo sabe que tan solo logrando que no procuremos esto, nos puede paralizar, puede incluso traer la disciplina de Dios en contra de nosotros, puede manchar nuestro testimonio, ¿No? Puede lograr que seamos totalmente inútiles en el reino de Dios. No tiene que hacer más. No tienes que caer en un gravísimo pecado. No. No. Tan solo tienes que vivir como los demás viven. Esto es tan fácil de ver. Pero concluyo diciéndolo. En la medida en que no procuremos vivir en una relación de amor los unos con los otros, comenzando en tu matrimonio, en tu familia, ¿no?, en el contexto eclesiástico, en tu iglesia, en esa medida estamos obstaculizando todo. Estamos ayudando al diablo. Estamos reflejando, ¿no?, todo lo que hemos escuchado aquí acerca del pecado, el odio. Ese asunto de que hay creyentes que ya no hablan, no pueden hablar, no pueden ni ver, ni dar la cara, ni ver, no. Esto está en todas las iglesias, personas así. Y estas personas, como lo vimos hace 8 días, no tienen a de veras ni un solo amigo verdaderamente cristiano en sus vidas. Y terminamos el sermón diciendo, para cualquier persona así, la culpa es tuya. El 100% la culpa es tuya. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en forma práctica hay cosas aquí que no vamos a discutir el día de hoy. Todo esto se refleja. Y la meta entonces es de que tú y yo vivamos a la luz del amor celestial, el mundo venidero, hacia donde vamos. Y Dios nos ha dejado aquí, concluyo diciéndolo. Lo vimos hace 8 días. Tú tienes que tratar con todos y cada uno de los obstáculos en tu corazón para superar, ¿no?, para superar cualquier impedimento y amar a alguien, ¿no?, más de lo que te amas a ti mismo. O por lo menos como te amas a ti mismo, es lo que vimos hace 8 días. Y esto es así, concluyo diciéndolo. El tema del evangelismo es contundente aquí. Lo vimos en la oración, Pablo diciendo, todo esto lo soporto, lo aguanto, lo enfrento, lo sufro por amor de los escogidos. Ya tenía, sentía un amor para con personas que aún no habían sido convertidas a Cristo, ¿no? Y por ese amor estaba dispuesto a sacrificar su vida, como lo vemos constantemente en su ministerio. Y eso es lo mismo contigo y conmigo, ¿no? Cuando Dios nunca nos usa para ser pacificadores, logrando amistad, reconciliación y amor entre cualquier persona y Dios, Dios nunca te ha usado para lograr eso. ¿Por qué no? ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es el obstáculo? Aquí estoy hablando en el contexto evangelístico. ¿Qué es lo que te impide? Es tu falta de amor. No es otra cosa. No es otro asunto. Es tu falta de amor. Esa es la única cosa que impide eso en la vida de cualquier creyente. ¿No? De procurar el bienestar de alguien fuera de tu círculo. No me interesa para nada tus seres queridos. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Y concluyo diciéndolo, ¿no? Hay una bola de personas en cada iglesia. Quiero que ustedes oren por el pequeño círculo de mis seres queridos. No, hazlo tú. No sé si me explico. De eso no estoy hablando. Eso es el amor natural. En muchos casos no es más que el amor egoísta. En donde amamos a los nuestros y a los míos, ¿no? No es otra cosa. No estamos hablando de eso. Ni de tus hijos. No, tampoco. Se da por sentado, ¿no?, que hay un amor natural, aún en un contexto eclesiástico, que nos conduzca a procurar la salvación de nuestros seres queridos. No estamos hablando de eso. No lo estamos minimizando, no. Pero lo que estamos diciendo es que esto no demuestra nada del amor verdadero de Dios. Es con personas que no son de tu interés, que no son como tú, que no son de tu nivel, que no son de tu familia, que no pertenecen a tu círculo, que no son tus seres queridos por naturaleza, que has de buscar este amor. Oremos. Padre, damos muchas gracias por habernos reunido, por el tiempo, la paciencia de los oyentes, por habernos permitido ver este tema. damos muchas gracias y te pedimos que nos ayudes a irnos de aquí comprometidos a vivir una vida de amor, con todas sus implicaciones, como personas que conocemos tu amor, que hemos visto, entendido y recibido en nuestro Señor Jesús la realidad de este amor tuyo, y que nos impulsa, nos motiva y nos obliga a buscar a más personas con este mismo amor. Por eso te pedimos el día de hoy, por los que no te conocen, que han escuchado todo esto y viven en un mundo de odio en su propio corazón, no conocen tu amor, te pedimos por personas presentes aquí para que no vayan a la perdición, sino para que se arrepientan de sus pecados y se entreguen a Cristo y conozcan su amor. Por eso te pedimos en su nombre. Amén.